Tengo el gusto de saludar, hace mucho tiempo que no hablo con él, está en Berlín en estos momentos, es Darío Lopérfido, fue ministro de Cultura porteño de este gobierno, y tengo entendido, tiene ganas de ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Darío Lopérfido, buen día, ¿qué tal, cómo le va?
Eduardo, ¿qué tal? Un placer escucharlo.
Un abrazo muy, muy grande. ¿Así que es papá? ¿Reciente papá?
Estoy en eso, todavía no soy, estoy acá ahora trabajando en Alemania.
Ajá.
Y sí, el bebé nace en un par de meses.
Ah, qué bien, qué bien, qué linda noticia, ¿no?
Es una noticia fantástica, ¿no? O sea, todo uno habla de muchas cosas y uno dice muchas cosas, de hecho, estoy trabajando en cosas muy interesantes, pero nada es equiparable como noticia para la vida de uno como esta, no se compara con nada.
¿Por qué quiere ser jefe? ¿Por qué quiere ser jefe de gobierno?
Eduardo, a ver, no sé si voy a ser candidato a jefe de gobierno, sé que lo estoy pensando. Es muy curioso lo que pasó, porque a mí me empezaron a llamar a alguna gente diciéndome que si podría empezar a instalar algunos temas, diciendo que me estaban proponiendo a mí ser candidato a jefe de gobierno. Por la gente de Mejorar, que es de una agrupación dentro de Cambiemos. Después empecé a hablar mucho con la gente del Partido Autonomista Nacional, que en Capital tienen unos cuadros técnicos fantásticos, muy buenos. Hablé con gente como Roberto Kachanowski, dentro de poco voy a ir a hablar con Ricardo López Murphy, que es para mí una conducta intachable y una persona que es una referencia intelectual siempre muy grande. Y lo que, si esto prospera, yo tengo que hacer un cambio de vida muy grande, porque tenía el año organizado tanto profesionalmente como personalmente por el tema del bebé, y hay una posibilidad de representar a un electorado que yo creo que hoy está huérfano, no tiene ningún tipo de posibilidad de representación, y con el estilo que yo tengo, que bien o mal es el estilo por el cual en algunos momentos mucha gente me apoya y otra gente me abuchea y me odia y me hizo scratches, bajo todas esas condiciones estoy dispuesto a pensarlo. Porque creo que, te digo, no puede ser que en la Ciudad de Buenos Aires no haya un espacio opositor que represente valores históricos de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, y no puede ser que no se hable de algunos temas. Si esto sirve para ir instalando temas también, y después no soy candidato, feliz de que los temas se instalen, pero hay como una chatura muy grande en plantear temas, y porque la corrección política ha hecho estragos en la cabeza de mucha gente. Eso es un cáncer que va carcomiendo el mundo de las ideas, la corrección política. Y ahí yo, digamos, juego de la manera que puedo jugar y de la manera que si es con una candidatura, será con una candidatura, y si no, seguiré como lo he hecho toda mi vida, siempre.
Bueno, por no ser correcto políticamente, usted lo terminaron echando del gobierno de la ciudad por haber dicho que no hubo 30.000 desaparecidos. Básicamente, sus dichos provocaron su salida.
Sí, algo tan normal, tan obvio, porque es decir que hay un número de desaparecidos que es legal, que es el que está en la Secretaría de Derechos Humanos, que son, no llega a 9.000, o sea, y es lo mismo que dice gente como Graciela Fernández Mejide, lo escribió y lo fundamentó Seferino Reato, Luis Alberto Romero, que es historiador, o sea, y todo el mundo lo dice por lo bajo. Yo creo que lo que existía es el problema de que, por un lado, es como decirlo por lo bajo, pero no lo digas. No creo que en la opinión pública haya que decir cosas por lo bajo los políticos y no decirlos y no decirlo en público, porque justamente se achata el mundo de las ideas. Y después el miedo al enfrentamiento con toda una serie de fanáticos, muchos sin ninguna información de cómo fue la historia de los 70 y de lo que pasó, que repetían cosas como repetían nada más cosas sin ningún tipo de razonamiento previo. Ese sistema de fanatismo que se alentó mucho desde la época, en la época del kirchnerismo, que, uh-huh, que crearon fanáticos, que es una cosa espantosa, nunca un gobierno debe hacer eso, que para ir, venían y me decían, no son 30.000. Yo decía, mira, debatamos, son 30.000, debatamos, hablemos, ta, ta, ta. No, no hay ninguna posibilidad de razonar con un fanático, y lo que le pasa a gente del campo democrático, digamos, es que se asusta, es asustadiza.
Bueno, hoy por hoy es ley. Hoy 30.000 desaparecidos es ley. Esa frase es ley.
Sí, en la provincia de Buenos Aires votar una ley es un, uh-huh, disparate. Aparte es como votar una ley que dice algo en contra de lo que dice un organismo del Estado, del propio Estado, que es la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Uh-huh. Es una cosa de un nivel de necedad enorme.
O sea, usted sigue negando que hubo, usted sigue negando que hubo 30.000 desaparecidos. Ese no es el número real para usted.
No, por supuesto que no. No uh-huh, es el número real. No, el número real es el número de la CONADEP, es el número que absolutamente está persona. Aparte hay una cosa que es muy poco humanista, Eduardo, se lo voy a decir. Cuando se dice un número simbólico, sí, cuando se dice un número así como el de los 30.000 que no se puede identificar, se minimiza la historia personal de cada una de las personas que tuvo una desgracia. Cuando se dice el número correcto, cuando se dice el número legal, cada persona es una persona que tiene nombre, que tiene número de documento, que tiene familia, uh-huh, que tiene un montón de características, uh-huh, y lo otro minimiza a la persona, uh-huh, porque es una masa, porque es como decir 30.000, ¿a qué entonces? 29.999, no, tampoco, bueno, ok, uh-huh, entonces, no, la verdad que no, o sea, cuando uno va al museo, cuando uno está en Jerusalén, en el Museo del Holocausto, ¿qué es lo que se hace ahí? Todavía hoy, que en ese momento no había esos elementos tecnológicos, se busca el nombre de cada persona, a veces es un anillo, a veces es un reloj, a veces es una foto, y se documentan todos los casos. Uh-huh. Eso es una concepción humanista. Uh-huh. No decir, este número es el número que dijimos siempre, y como es el número que dijimos siempre, el que no lo dice va a ser,
Darío,
exonerado, va a ser insultado, sí, va a ser expulsado. Sí. A mí no me interesa, y además no, las actitudes, digamos, de violencia que yo sufrí y de esa especie de postmontonerismo, sí, la verdad no me asusta, sí, ni me hace cambiar.
Darío, sobre la vida. Más allá de este tema, ¿usted quiere ser... Usted me acaba de decir que está pensando seriamente en la posibilidad de ser candidato. ¿Usted sería candidato por despecho a Larreta? ¿Está despechado con el jefe de gobierno?
No, la verdad que no, yo no soy una persona, no tengo despecho, no tengo rencor para nada, no. Yo creo que Larreta, tenemos miradas muy distintas sobre todo en lo que tiene que ver con la política. Yo creo que Larreta es como un... Es como un tipo, es un dirigente como populista, como si fuera un dirigente peronista de provincia. Que cree en el aparato, que cree en ganar, que las elecciones se ganan con el aparato, que cree que no hay que enfrentar a las mafias, que cree que... No sé, yo pienso distinto, yo pienso que la gente paga muchísimos impuestos, que el Estado es muy grande, que las prioridades son 3 o 4 en una ciudad. La seguridad es una gran prioridad, es un problemón, uh-huh, la seguridad, y pienso que ahí se falló mucho, no se vertebró, no se prestigió a la policía después de que había que hacer un trabajo de unificar el accionar de dos policías, la policía municipal, uh-huh, y la policía federal cuando la recibieron, y eso es un problema de los vecinos graves, los, uh-huh, motochorros, que no pueda llegar el micro a la cancha de Boca, que todos los padres estén preocupados cuando, uh-huh, sus hijos salen a la noche. O sea, eso hace a la calidad de vida esencialmente. Uh-huh. La salud, que los hospitales no se ha incorporado tecnología, no se ha modificado la estructura de edilicia, se cerraron comisarías. O sea, y a él le gusta mucho hacer otras cosas que a mí me parece que es derrochar plata. Uh-huh. Yo creo que en Buenos Aires hay que dejar de derrochar plata. tratar de cobrar menos impuestos y la plata concentrarlo en las cosas que importan.
Pero la cantidad, pero la cantidad de obras que hay en la Ciudad de Buenos Aires son impresionantes, y obras viales importantes, ¿no?
No tengo ningún problema, Eduardo, en admitir lo que está bien.
Ah, okay.
Creo que eso es otro problema de la política. Cuando uno está en contra, dice todo lo que está mal. Ahí se han hecho cosas excelentes, los pasos a nivel por abajo para los túneles bajos, para que no, por abajo de las vías, para que no haya barreras, lo que están haciendo el paseo del bajo, o sea, lo que está bien,
claro.
Pero eso que estén haciendo muy buenas obras públicas no los exonera de que han sido una catástrofe manejando la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.
Perfecto.
La seguridad está en un momento espantoso, o sea, las dos cosas son verdad.
Supongamos que usted es candidato, le van a preguntar sobre el tema del aborto, se lo pregunto yo ahora, ¿está a favor o en contra del aborto?
Digamos, yo no estoy, eso no es un tema vinculado a la ciudad, yo creo que ese es un tema que es increíble que cómo dividió a la sociedad. Me parece que ya se votó, yo soy muy respetuoso de las decisiones parlamentarias. Se votó una ley, se votó lo que la representación del pueblo votó.
Se rechazó una ley, en realidad, hasta ahora se rechazó.
Una ley. Bueno, el pueblo no gobierna sino por sus representantes.
Totalmente. Pero está usted personalmente, ¿está a favor o en contra?
Yo en lo personal,
sí.
Yo nunca le pediría a una, nunca le pedí ni nunca le pediría a una mujer que aborte.
Okay.
Después yo soy un liberal y respeto la opinión de todos, pero yo, mi posición individual y personal, nunca le pedí ni le pediré jamás en mi vida a una mujer que aborte.
Muy bien.
Pero como soy un liberal y este es un tema que involucra
decisiones personales,
religiosas, claro, de creencias,
claro,
y un montón más, también hay que ser respetuoso en todo sentido, porque esto no es una, bueno, hay decisiones políticas que tienen que ver solamente con la decisión política, hay otras como esta que involucran creencias religiosas profundas de parte de los dos sectores. Entonces, por un lado le digo, se votó en el Parlamento, y por el otro lado le digo, respeto todas las opiniones, yo no le pedí nunca, ni le pediría nunca a una mujer que aborte.
Perfecto.
Darío, Luis Rosales, buen día.
¿Cómo estás, Luis?
Bien, Darío. A ver, ¿dónde te ubicaría el votante medio? ¿Vos serías una opción interna dentro de Cambiemos, o es una opción nueva, distinta de Cambiemos, una reedición del muy exitoso caso de Lustó hace un par de años, que casi le arrebata la jefatura de gobierno al PRO?
No, porque yo creo que ocupo un lugar, vos me conocés, Luis.
Sí, claro.
Ocupo ese lugar de la socialdemocracia. O sea, no, yo ocupo un lugar vinculado al liberalismo y a los radicales de centro y a gente como López Murphy, como Kachanovsky, la gente que está trabajando en el marco del Partido Autonomista Nacional.
Claro, representa lo que representó en su momento López Murphy en la Ciudad de Buenos Aires.
O la UCD antes.
Claro.
No, o sea, y no va a haber el que está negociando la interna en Cambiemos es Martín.
Martín Lustó, claro.
Martín Lustó, porque pertenece a un partido que está dentro de Cambiemos.
Claro.
Yo estoy planteando una cosa que
por afuera,
que es nueva.
Claro,
es lo más difícil de este asunto, es que esto es nuevo, que es un sector de gente que no tiene representación política, y que ese sector de representación política, no, esa gente pudo haber votado Cambiemos alguna, pero no está ahora conforme con la gestión de Cambiemos. Entonces, si yo me confundo, si a mí me confunden como más de lo mismo, lo que puedo tener de atractivo lo pierdo.
Claro. También
hablé con la gente de Spert bastante, pero Spert dijo que yo no soy candidato de su perfil.
Okay.
Y lo respeto, la democracia es así, o sea, y Espert no estaba hablando con Cambiemos.
Claro. Así como se armó un escándalo y una polémica enorme con los 30.000 desaparecidos, también se armó un enorme escándalo y discusión sobre lo que usted dijo hace unos días, de sacar esa iconografía fascista de Evita en un edificio público.
Es que es un tipo de imagen muy propia de los regímenes autoritarios. Eso estaba muy de moda en la década del 30, en la década del 40 en el mundo.
En la Italia de Mussolini, ponele.
Claro. La Italia de Mussolini, el todo lo que hacía Albert Speer, el arquitecto de Hitler, en Stalin, las figuras de Stalin que se veían en la Plaza Roja en Moscú. Hoy ya eso no existe más en el mundo, y es una cosa autoritaria porque es usar un edificio público para una imagen partidaria.
El de Desarrollo Social, que está ahí en 9 de Julio y Belgrano.
Claro.
¿Por qué crees que Cambiemos no se animó a este tipo de cosas? ¿Por qué crees que Cambiemos no se animó a este tipo de cosas?
No sé, porque o por cálculo electoral, que en todo caso es erróneo, porque la gente que está a favor de eso, el kirchnerismo y todo,
jamás lo votaría
por no hacer eso. En ese caso, si es por cálculo electoral, se equivocaron. Y en otras, por ahí por temor, porque les parece que enfrentarse a esos sectores es algo... No se animan, qué sé yo. Tampoco le hicieron nada para cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner. Yo se lo hubiera cambiado, es por ley, pero hubiese empezado a todos los días a decirle a mis legisladores que presenten proyectos y que vayan a la televisión y que hagan cosas para que el Centro Cultural cambie de nombre. Es un disparate, es una locura.
¿Qué nombre le pondría, Darío?
Esto es una cuestión, digamos, personal.
Sí.
Sería Centro Cultural Correo Central, porque se llamó así. Ese edificio lo hizo la generación del 80 para el correo, y queda muy lindo y muy simbólico. El oficialismo lo hizo muy bien cuando fue la usina del arte. Era una usina y le pusieron el nombre la usina del arte.
Claro.
Ahí el nombre mejor que podría tener ese lugar en homenaje a los que lo hicieron, porque lo que hizo el kirchnerismo fue hacer un centro cultural, pero ese edificio lo hizo la generación del 80 para hacer un correo. Antes los correos eran muy grandes y ahora no es necesario, entonces se resignificó su uso. En homenaje a esa gente que lo hizo, para mí el nombre ideal sería Centro Cultural del Correo.
El CCCC. Darío, le agradezco infinitamente habernos atendido.
Bueno, un placer, Eduardo, y estamos comunicados cuando quiera.
Sí, señor. Gracias, abrazo grande. Darío Lo Pérfido.